Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En los próximos minutos vamos a escuchar a la ministra de Agricultura, el programa del Partido Popular. Vamos al programa electoral agrario del Partido Popular. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas y hablaremos también de la cumbre del clima. Recuerdo nuestro concurso, qué matador de toros cortó el último rabo en las ventas, y la reina española que murió en París y que tuvo relación con la llamada fiesta nacional. Esperamos sus respuestas en el teléfono gratuito 900 50 60 06, en el correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, pueden participar en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular. Si todavía no nos siguen, tienen que pinchar en seguir. Si ya lo han hecho, directamente responder. Y también a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, para quedar abonado, hay que darle a me gusta antes de responder en nuestro muro a las dos preguntas.
Algo que nos hayan dicho, bueno, antes, están en juego 4 lotes de botellas de vino y 4 agendas taurinas. Algo que nos hayan dicho, por ejemplo, a través del teléfono del Facebook.
Pues de Facebook, Pascual Javier García nos escribe desde Cieza, donde está realizando trabajos de poda de melocotonero. Chus Díez nos saluda desde Valdecarros, en Salamanca, con el cielo con nubes y deseando que llueva. Oscar Luis Fernández dice, buenos días desde San Cibrián, Burgos. El día se levanta con mucha niebla y una temperatura de 1 grado, fresquito, que viene fenomenal para el cutis. Paco Díaz Seoane está en Villalba, Lugo, donde tienen una mañana muy fría. Y Juan Carlos nos escucha desde San Boi, Barcelona, donde está esperando a ver si llueve de una vez. Y por teléfono nos han llamado Juan Antonio Álvarez desde Palma de Mallorca, Enrique Montoya desde Alicante, Federico Franco desde Madrid, Juanjo Burgal desde Valencia, Luis Cabeza lo hacía desde Jaén, Macarena Ortiz desde Sevilla, José Herrera también desde Jaén y José González de Aguilar también desde Sevilla.
Pues vamos a hablar ahora con la ministra de Agricultura de la cumbre del clima y del programa electoral del Partido Popular.
A París, mon cœur s'en va, a París.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muy buenos días. En primer lugar, las últimas noticias que tiene usted en relación con la cumbre del cambio climático.
Bueno, siempre menos que las que tiene el comisario, pero nosotros lo que estamos ahora es esperando a que la presidencia francesa presente un nuevo texto que sea lo suficientemente bueno como para que sea el definitivo. Y estaba previsto para las 9, pero lo han aplazado a las 11:30, entonces tendrá lugar la reunión del Comité de París. Sigue habiendo reuniones bilaterales para perfilar los últimos flecos y bueno, pues para que la presidencia encuentre ese equilibrio que nos satisfaga a todos.
¿Es usted optimista más que la semana pasada a estas horas?
Yo siempre soy optimista porque creo que no vamos a salir de París sin un acuerdo. Es verdad que, bueno, en estas negociaciones que tienen que ser por consenso, es decir, nadie debe de oponerse, 196 países de acuerdo sobre un texto comprometido y que va a cambiar las realidades de cada uno de los países, pues no es sencillo, pero al final todos acabamos cediendo algunos objetivos, yendo más lejos en algunos aspectos, quedándonos cortos en otros, pero sabemos que al final más importante es tener un acuerdo que quedarnos sin nada.
A ver quién es el guapo, el país guapo, que se atreve, tal y como están las cosas ahora mismo, a cargar con la culpa de un fracaso.
Efectivamente, aparte que yo creo que hay conciencia suficiente, todos estamos suficientemente concienciados, damos la importancia que realmente tiene al cambio climático como para saber que sí o sí tenemos que avanzar en su lucha.
Esta semana se ha presentado el programa electoral en el capítulo agrario del Partido Popular. ¿Cuáles son las 3 medidas que usted destacaría?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo me honro en pertenecer a un partido y a un gobierno que se siente orgulloso de cada agricultor, de cada ganadero, y de su trabajo y de lo que aporta a la sociedad, y por eso recuperamos el Ministerio de Agricultura, lo recuperamos para hacer política agraria. Estuvimos convencidos desde el principio que el sector agrario contribuiría a la recuperación económica de España, y así ha sido. No hemos conseguido recuperar todo el empleo que se destruyó del 2007 al 2011, pero ya hay crecimiento positivo tanto en el sector agrario como en la industria de la alimentación. Hay más empleo en los dos sectores de lo que había en el año 2011. Y si me dice cuál es yo me voy a centrar casi en objetivos y luego, si quiero, le desarrollo las medidas. Nosotros buscamos 3 grandes objetivos, le voy a decir, y podría decirles más. Un medio rural vivo, en movimiento, dinámico y emprendedor, que ya lo es. Nosotros tenemos un medio rural donde da gusto viajar y descubrir las iniciativas de tantas empresas, de tantos agricultores y la potencia que somos en materia de agricultura. Para eso, un estatuto del joven emprendedor, no solamente todas las medidas que ya hemos implementado a través de la PAC, más de 700 millones tendrán adicionales en sus rentas y toda la fiscalidad especialmente favorable para los jóvenes, sino también para que puedan emprender. Y las mujeres, que son otro elemento clave, tenemos que aprovechar todo su talento en el medio rural. Y para eso hay que desarrollar el plan de promoción de la mujer rural, que ya se lanzó por este gobierno, en el cual estamos implicados 6 ministerios y más de 83 medidas. La banda ancha llegará al medio rural y eso es necesario para este joven emprendedor y la gente, pues que aunque no sean jóvenes, están esperando tener mejores comunicaciones y para este medio rural vivo, pues también concluir lo que Miguel Arias lanzó en su día, el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2002, fue un plan importantísimo del que soy nuestro comisario y que ha contribuido a modernizar millones de hectáreas y hay que seguir apostando por la modernización del regadío. Eso para la gente que está en el medio rural. Pero nosotros queremos, como hemos trabajado hasta la fecha, un sector agroalimentario con proyección internacional. En estos años se han incrementado las exportaciones de una manera impresionante. Han tenido un crecimiento. Hemos conseguido hacer una economía competitiva y que exporta. En estos 4 años era un objetivo del Gobierno, pero es que el sector agroalimentario es quien ha tenido el mejor comportamiento, un incremento de un 23%. Pues tenemos que seguir empujando a nuestro sector para que conquiste todos los mercados, para ser los mejores. Tendremos para ello un programa de la excelencia alimentaria, porque no nos conformamos solamente con estar fuera, queremos estar en los mejores mercados, con más valor añadido, con más productos y en más destinos. Y luego, necesariamente, tenemos que trabajar con una agricultura que mira por el medio ambiente. Las mejores prácticas, promocionar la diversidad de la agricultura y protección del clima también a través de la agricultura.
¿Mantendrán ustedes ayuntamientos y diputaciones?
Por supuesto que sí. Si yo le digo que nosotros nos sentimos orgullosos de cada agricultor y cada ganadero español, imagínese el orgullo que para el Partido Popular es cada pueblo, allá donde esté, en el lugar más remoto en toda la geografía española. Somos parte y España no se entendería sin pueblos. Y yo no entendería que un ciudadano español estuviera donde estuviera, o por estar alejado o porque tenga menos vecinos, la primera persona a la que manifestarle su preocupación fuera una capital de provincia. Les dejamos aislados, no tienen a quién dirigirse, no cuentan, son ciudadanos de segunda categoría. Yo creo que todos los ciudadanos necesitamos una administración próxima a la que presentarle nuestras preocupaciones y, por supuesto, que se ocupe de nuestras necesidades y de las necesidades del medio rural. Se ocupan los ayuntamientos y se ocupan las diputaciones en primer lugar. Luego ya vienen las autonomías y en política general y horizontal, lo que nos deja la Constitución, está el Estado. Pero nosotros, cada español, allá donde esté, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de libertades.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, gracias por su participación en Agropopular. La dejamos que tiene que participar en esas negociaciones sobre cambio climático y puede ser un día histórico. Y éxito en las elecciones.
Muchísimas gracias.
Ya se sienten campanitas en el portal de Belén. Van cantando los pastores que el niño quiere nacer. Ya se sienten campanitas, la Virgen y San José, y este coro de pastores.
9:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, unos consejos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
La Liga no para.
¡Gol, gol, gol!
Y tiempo de juego tampoco.
Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
Sonido de partido de la
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
¡Dale, Manolo!
Villarreal, Real Madrid.
¡Cantad todos conmigo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Y abrimos nuestra sección de innovación.
Queda poco para el 22 de diciembre. Cada vez está más cerca ese día en el que miles de familias y amigos comparten una misma ilusión. Y para poder vivirlo, solo tienes que tener tu décimo. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Decía que el acuerdo en París se está tocando con las manos y que este acuerdo tiene mucha importancia para el sector agrario. El sector agrario y el campo tiene un doble papel en relación con el cambio climático. Primero, como emisor de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y según un estudio de la FAO, la actividad agraria es la causante del 10% del total de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Las emisiones de carbono de la actividad agraria han aumentado en los últimos años como consecuencia de la mayor producción de alimentos para alimentar a una población creciente. En los próximos años seguirá aumentando la población mundial, aumentará la demanda de alimentos, pero no solo no podrá aumentar la emisión de gases de efecto invernadero, sino que habrá que reducirla. Estamos, por lo tanto, ante la cuadratura del círculo. ¿Cómo se hace eso? Pues con innovación, con investigación y con sistemas productivos más eficientes y evitando el despilfarro de alimentos. Atención a estos datos que vamos a facilitar ahora según un informe de la FAO. Eugenia.
Pues son datos bastante escalofriantes, la verdad. Cada año, dice la FAO, se pierde o desperdicia un tercio de la producción alimentaria mundial, es decir, un volumen de alimentos que permitiría alimentar a 2.000 millones de personas durante todo un año. Por productos, dice que más del 40% de los tubérculos y de las frutas y hortalizas se pierde o desperdicia, al igual que el 35% del pescado, el 30% de los cereales y el 20% de oleaginosas, carnes y productos lácteos. En total, las pérdidas de alimentos representarían un valor económico de aproximadamente $1 billón al año. El desperdicio de alimentos, dice la FAO, es responsable también de la emisión a la atmósfera de miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Y un ejemplo de investigación e innovación, pues las que se están llevando a cabo en Irlanda y en Nueva Zelanda sobre la alimentación del ganado vacuno para reducir las emisiones de metano de estos animales. Pronto se tendrán los resultados y sabremos a qué atenernos. Y el segundo papel del campo, pues el de sumidero de gases de efecto invernadero. Los cultivos, sobre todo los permanentes y el maíz, también son sumidero de gases de efecto invernadero y evitan la emisión de los mismos a la atmósfera. Mismos que los bosques. Habrá una nueva gestión de los bosques a nivel mundial y, como decíamos antes con el comisario, una nueva gestión de la política agraria a nivel mundial. Toca potenciar este papel de sumidero de gases de efecto invernadero mediante la investigación e innovación. Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación y la investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados internacionales, el trigo ha subido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha bajado en las dos plazas y la soja ha bajado en Chicago. Y en España, pues en el mercado interior se han producido fundamentalmente bajadas y también ha habido alguna repetición. Por ejemplo, ha repetido la cebada en la lonja del Ebro, cotizaciones entre 171 y 189. Han bajado los trigos duros y ha bajado el maíz, 160 euros. origen cosechador a 178 grano seco ha bajado un euro por tonelada. Pasamos a otros productos. En el caso de los cítricos, repetición generalizada de precios de las naranjas en la lonja de Córdoba, y el limón ha vuelto a bajar. Y en aceite de oliva, ¿qué es lo que ha pasado?
Cambio de tendencia en los precios del aceite de oliva, con subidas generalizadas en todas las calidades, según fuente de Eurostepa, que indica que a pesar del aumento de la oferta en el mercado, la falta de lluvias ha pesado más a la hora de cerrar operaciones. En Lampante los precios oscilan alrededor de 2.900 euros y el virgen a 3.000 euros por tonelada. También anotó subidas el sistema de información de precios en origen Pulred, fijando un precio medio de 3.024 euros por tonelada para el aceite virgen extra.
Fruto seco, nueva subida de los precios de las almendras en Mercamurcia, cotizando entre 8,03 euros de la comuna y 8,59 por kilo de la Marcona. Las avellanas volvieron a repetir en la lonja de Reus. En arroz no se han registrado cambios. En la lonja de Valencia, cotizaciones entre 260 y 305 euros por tonelada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a Bruselas. El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado esta semana una sentencia por la que se anula parcialmente, en lo que respecta al Sáhara Occidental, el contenido del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Los jueces han tenido en cuenta los argumentos que había planteado los representantes del Frente Polisario en un recurso presentado en 2012 contra este acuerdo. Más datos, Eugenia.
En él se señalaban que no se les había consultado, que no se respetaba el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que se favorecía la política de anexión mantenida por Marruecos y que no se cumplían ciertas normas y acuerdos internacionales. Ahora el tribunal anula el acuerdo en los apartados en los que esa decisión aprueba la aplicación del acuerdo al Sáhara Occidental, y la sentencia abre numerosos interrogantes, entre ellos cómo se ejecuta, es decir, cómo puede saberse cuáles son los productos agrarios que exporta Marruecos que han sido producidos en el Sáhara Occidental y a los que ahora no podrían aplicarse las condiciones ventajosas establecidas en el acuerdo para su acceso al mercado comunitario.
Ayer se reunió el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes, y acordaron proponer a los ministros que se plantee un recurso contra esta sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, y frente a informaciones que han aparecido procedentes de organizaciones agrarias, no se anula el acuerdo de asociación con Marruecos, el capítulo agrario. Solo se anula la parte relativa al Sáhara. Los ministros de Agricultura se reunirán el lunes, hablarán sobre la futura estrategia europea a largo plazo para la investigación y la innovación agrarias. ¿Y en carne de vacuno?
Las organizaciones agrarias y las cooperativas europeas, agrupadas en el COPACOLLECA, han pedido la creación de un observatorio europeo del mercado de la carne de vacuno. Aportaría, según ellas, transparencia al proporcionar datos actualizados de producción y consumo, seguir los precios en origen y destino, las exportaciones y las importaciones.
Hemos estado en Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Noticias ganaderas y segunda parte del comentario de mercados. El Consejo de Ministros autorizó ayer la adquisición de reactivos de diagnóstico y vacunas frente a la lengua azul por un importe de 1,3 millones de euros. Se trata en concreto de vacunas frente al serotipo 8 de la enfermedad, ante el riesgo que supone la aparición de casos en el sur de Francia. Y vamos con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca en Lérida, el ganado selecto 0,962 euros, el normal 0,950 euros, los grasos 0,938 euros, bajada de 0,003 euros. El lechón 25 euros, subida de 2 euros. Mariluz Álava, cuéntanos.
En porcino ya son 4 los meses consecutivos con descensos en los precios de porcino de capa blanca ante un mercado con exceso de oferta tanto en animales vivos como en carne y con una competencia exterior muy importante. El lechón, sin embargo, volvió a subir, aunque a cifras muy inferiores a los del año pasado.
Pasamos al vacuno, que ha subido.
Este mes aprecia un aumento del consumo y se espera una mejoría en las ventas, como se ha reflejado esta semana ya en las cotizaciones de varias lonjas, tanto en hembras como en machos.
El porcino ibérico en la lonja de Salamanca, bajadas los animales cebados de 2 céntimos de euro. Mientras tanto, en Extremadura, repetición de precios. El ovino.
El mes de diciembre es el de mayor consumo de este tipo de carne, y es que el incremento en las ventas y el aumento de la salida de animales hacia otros países europeos por las fiestas navideñas han permitido que los precios de cordero se mantengan, anotando repuntes en los animales más pequeños y repeticiones en el resto de los pesos.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,5 y 4,1 euros. Y pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde a pesar de la oferta sigue siendo abundante, la demanda se ha mantenido muy activa, lo que ha permitido la repetición generalizada de los precios. En conejos, esta semana hay que destacar la fuerte bajada que se ha registrado en sus cotizaciones, rompiendo la tónica de alzas desde el pasado mes de septiembre. Y para terminar, en huevos, la estabilidad entre oferta y demanda ha propiciado la repetición en los precios de la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercado. Los productos ganaderos. Estamos hoy en París asistiendo a la recta final de la cumbre del clima, donde se espera un acuerdo para las próximas horas que tendrá importantes repercusiones para el sector agrario. Y estamos gracias a la colaboración de Yara.
El futuro ya está aquí, un futuro marcado por el cambio climático, un futuro que exige soluciones eficaces, inteligentes y sostenibles. Yara está comprometida con la reducción de los gases de efecto invernadero, que ha conseguido reducir en un 59% entre el año 2004 y el 2013. Los procesos de producción de los fertilizantes de Yara siguen los más estrictos controles de calidad y con el respeto al medio ambiente como premisa clave. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
¿Nos queda algún consejo que dar, Cinta?
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vas a entrar, mano,
Vamos a ir terminando. La semana pasada se nos olvidó el resultado del concurso. La emperatriz que nació en Granada era Eugenia de Montijo. Y las respuestas a las preguntas de hoy, pues qué matador de toros cortó el último rabo en las ventas, Sebastián Palomo Linares. Y qué reina española que murió en París y que tuvo vinculación con la llamada fiesta nacional, pues Isabel II. ¿No es así, Manuel Ortega? Muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbrera. Pues sí, parece que es así.
Pues a ver, cuéntalo.
Bueno, pues la vinculación es que a partir del año 1846, en una carta que manda el alcalde de Valencia, que era José Campo, al ministro de Gobernación de la época, ya se denomina a los toros como la fiesta nacional.
Y eso fue en el reinado de Isabel II.
De Isabel II, así que además cuando se casó celebró por todo lo alto con varias corridas de toros.
Perfecto. Ganadores de hoy.
Por teléfono, Carmen María García, que nos llamaba desde La Coruña. En el correo electrónico, Miguel Pachón, que nos escribía un email desde Córdoba. A través de Facebook, el afortunado ha sido Cristóbal Villalón Caballero, que escribía desde Guadalajara. Y por último, en Twitter, Nieves Arranz.
Pues muchas gracias a todo el equipo y sobre todo gracias a los oyentes por seguirnos. En las próximas horas se espera un acuerdo sobre cambio climático aquí en París. Se lo contaremos la semana que viene. En Agropopular. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Pueden escuchar todo lo que hemos ido contando en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Que sean felices. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Loaño.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.